caballeros, tengan ustedes muy buenos días.
Estamos en el segmento temático de Buen Análisis del día jueves 8 de junio, cuando vamos a hablar sobre la sustitución de cultivos en el posacuerdo. Y estamos en comunicación con José Ignacio Díez Ruiz, economista agrícola de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en estudios políticos y docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Profesor José Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Profesor, cuando se estaban haciendo las negociaciones de La Habana, hubo un comunicado en algún momento en el cual las partes que estaban interviniendo, las FARC y el gobierno nacional, decían que la persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de unas condiciones de pobreza, de marginalidad y una débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Y para completar esta idea, el profesor Alejo Vargas escribió un artículo en UN Periódico en donde hacía unas precisiones al respecto. Decía que el problema del narcotráfico es global e involucra distintos tipos de drogas ilegales, que implica que en la cadena se involucren los países productores y consumidores, y finalmente que los receptores de dineros ilícitos, ya sean paraísos fiscales o países con débil legislación sobre el lavado de activos, deben estar también involucrados, lo cual da una idea de la complejidad del negocio, ¿no? Esta radiografía, pues como que muestra toda esa situación tan complicada, que además se exacerbó un poco antes del viaje del presidente Santos a encontrarse con el señor Trump, en el sentido de que aparecieron unas cifras en donde se revelaba cómo en Colombia habían aumentado los cultivos ilícitos de una manera impresionante, que nos convertía en el principal productor del mundo.
Bueno, a ver, inicialmente, como tú dices, es un reflejo de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Estas personas que están cultivando son personas campesinas, muy pobres, que frente a la producción de yuca, de otros cultivos, pues no tienen otra alternativa. Y si los producen, pues les sale muy costoso sacarlos a los mercados, mientras que los cultivos ilícitos, los productores tienen la posibilidad de que les saquen los cultivos y les paguen incluso mucho más dinero del que estarían cultivando cultivos ilícitos. Una. La otra es lo que dices tú, es de que hay una culpa también de los grandes países ricos, productores de los precursores químicos, que están inundando y saben que eso va a los cultivos, a los procesamientos, o sea, a la cadena de valor o de transformación de estos cultivos ilícitos, ya sea en la marihuana, ya sea la coca o la amapola. O sea, es una. Pues llevan dos argumentos que tú muy bien los planteaste. La otra son los lavados de activos, que también en los paraísos fiscales, incluso aquí en Colombia, el sector financiero, el sector comercial, la industria, bueno, todos los sectores, Colombia se convirtió en una lavandería, o sea, una legalización de esos dineros ilícitos. La otra es que en estos cultivos ilícitos es una oportunidad para dinero fácil, ya sea de irregulares, o sea, delincuencia común, o de negociantes, pues porque les venden precursores, les venden químicos, o les venden hornos microondas, y bueno, todo ese tipo de cosas que necesitan en la cadena de valor.
Las materias primas.
Sí, esas materias primas, claro, el mundo sabe que el gran suministrador de las materias primas para el narcotráfico en América Latina es Estados Unidos y Alemania, y no han hecho nada. Bueno, una. La otra, el incremento de los cultivos ilícitos, como tú dices, eso es cierto. O sea, se mantuvo estancado, digamos, durante los 8 años del gobierno de Uribe, más o menos 88.000, 100.000 hectáreas, no se bajó, a pesar de que se le hizo una aspersión muy agresiva y muy fuerte con glifosato. Con este gobierno, en los primeros años, se mantuvo también como esa tendencia de los 100.000 88.000, 100.000 hectáreas, y desafortunadamente en los 3 últimos años que coinciden con el proceso de paz, o sea que las FARC de alguna manera se retiraron del negocio, entre comillas, salieron de esa zona, ya no le prestaron, digamos, tanta atención porque estaban concentrados en el proceso de paz. Entonces, desafortunadamente eso es cierto. Ya se incrementaron en otros 100.000 hectáreas, ya vamos en 188.000 hectáreas, de cultivos de cocaína, entonces eso también, digamos, como tú dijiste, la negociación que tiene que hacer Colombia en el plan Paz Colombia, le va a ir muy mal y va a tener que buscar recursos, porque ese incremento tan acelerado del doble de cultivos ilícitos, pues claro, no es una señal positiva para los inversionistas, no es una señal positiva para los aportantes para el proceso de paz. Entonces eso va a convertirse, digamos, como en una piedra en el zapato o una rueda suelta que no va a ser fácil de manejar al final de este gobierno y al próximo gobernante, porque esos 188.000, 190.000 hectáreas de cultivos no se van a desmontar de la noche a la mañana. Una. Y la otra es una interpretación personal, y es la de que, como saben que al eliminarse al hacerse el proceso de paz y que entre en vigencia fuertemente, pues va a haber una sustitución de cultivos, va a haber, digamos.
Esa es la teoría, ¿no?
Sí, la teoría. Y en parte eso va a ser cierto. Más o menos el cálculo es de que se va a desmontar el 70% de los cultivos del narcotráfico y del procesamiento en las zonas de influencia de las FARC. O sea, va a haber que mirar a ver qué se va a hacer con el otro 40, es donde está el ELN, donde están, digamos, todos estos GAO, lo que llaman los grupos armados organizados. Entonces ese otro 40% va a ser el peligro. Entonces, entonces la respuesta de estos productores que están desesperados para ver para dónde se van. Entonces, están incrementando los cultivos en uno o dos años o tres años, recogen esos dineros para financiarse y buscar otra alternativa diferente a Colombia. Parece que ya es Panamá, parece que es Honduras, incluso están volviendo a Perú. Entonces es como buscando, digamos, como una financiación de mediano plazo y de corto plazo estos narcotraficantes, para ver para dónde trasladan sus cultivos.
Profesor, y es que el otro asunto ahí es mirar que con la persecución a los carteles se crean los mini carteles, ¿no? Atomizados por todo el país y haciendo un negocio con un bajo perfil. Ya no dan la boleta que daban esos grandes otros, ¿no?
Sí, ya manejan, como dices tú, bajo perfil, ya no tienen carros ostentosos. Sin embargo, esos microcarteles, ese es el problema. Digamos, como esa fragmentación de todos esos grandes carteles en pequeños, incluso ya se habla de miles de cartelitos aquí en Colombia. Antes se hablaba de cientos, ahora ya se habla de miles de cartelitos. Una persona que tiene un capital de 100, 200 millones de pesos, pone unos cultivos o pone una cocina o un transformador de esta transformación de la hoja de coca. Entonces, estos son los más peligrosos. Antes los grandes, pues se negociaba con ellos, se les sometía a la justicia, se extraditaban. El problema ahora es la dispersión, esa persecución va a ser muy difícil y tiene que ser muy audaz el gobierno, obviamente con el apoyo internacional. Y me faltó un detalle que aquí lo tenía anotado, y es el consumo se ha incrementado en Estados Unidos. Entonces, mientras exista el consumo, mientras exista esa demanda, pues obviamente va a existir la producción, ya sea en Colombia, ya sea en Guatemala, en el mismo México, en Perú, en cualquier parte del mundo. O sea, es un negocio, es una oportunidad de negocio, entonces la van a buscar ya sea en Colombia, porque si miramos la historia, primero era Bolivia, luego era Perú y luego es Colombia, y ahora son Centroamérica.
Sí, profesor, y es que la verdad hay algo que no hemos hablado nunca aquí en Colombia, y es que todos, yo no creo que haya alguien pueda levantar la mano y decir que no ha sido permeado por el narcotráfico. Porque una cosa es que no esté uno en el negocio, pero cuando compra un artículo traído de contrabando, producto de negocios ilícitos, y compra un producto en el semáforo, está involucrándose, ¿no? En alguna oportunidad tuve la oportunidad de trabajar para una compañía alimenticia muy importante de Antioquia. Y me decía su gerente de mercadeo, dice, es que nosotros sí afortunadamente estamos en este negocio pulcros y limpios, porque aquí el narcotráfico en esta empresa sí ni siquiera accionistas ni nada, y nosotros seguimos produciendo nuestras galletas. Y entonces yo le decía, pero mire, cuando se corona un negocio, cuando se hace un negocio grande de narcotráfico, y llega el dinero producto de las utilidades que produce ese tráfico de cocaína, y se reparte el dinero y entonces el tipo le da para el mercado a la mamá, y le da al amante, y le da a la señora, y le da a los hermanos, y le da a los primos, y le da al chofer plata, ese dinero va al supermercado y se convierte en el consumo indirecto para la compañía que usted produce sus galletas, de tal manera que no me venga a decir que todos somos pulcros, porque en alguna forma uno ha asistido de pronto a una fiesta que hizo alguien y después descubre que la gran fiesta era precisamente con unos dineros no muy, muy santos.
Sí, ¿no? Yo hablo de mis estudiantes, sí, tienes toda la razón, e incluso le lo digo a mis estudiantes de manera folclórica y digamos como burlesca. Te digo, todos en Colombia tenemos un familiar, un amigo, un vecino, hemos ido a fincas de narcotraficantes y hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez, como decía Pablo Neruda, y en Colombia todos sabemos que de alguna manera, como dices tú, compramos en un San Andresito o en un centro comercial una tecnología o unos bienes o unos artículos que han sido producto del contrabando en el lavado de esos activos. Entonces en Colombia el sector financiero, incluso se lo digo a mis estudiantes, el sector agropecuario se lucró. Hoy tenemos una cabaña de animales productora de leche y de carne, y no es que ellos sean narcotraficantes, no, se lo digo a los estudiantes es porque trajeron una genética hace 40 años, una genética muy poderosa de animales muy productores de leche o animales productores de carne, y eso se regó. Incluso les pongo el ejemplo que hace 40 o 50 años teníamos que hacer fila en los barrios para comprar una bolsa de leche, mientras que hoy hay una oportunidad muy grande de conseguir leche las 24 horas y hay una sobreabundancia. O sea, como dices tú, y lo decimos nosotros en economía, en economía se llama encadenamiento de valor, y que un producto va llegando al otro. Entonces ya sea que como el que yo regalo algo y hay algo metido ahí del narcotráfico, de alguna manera nos está llegando porque yo consuma o porque estoy vendiendo o vendiendo insumos. Me lo decía un amigo, decía, hombre, yo era un gran vendedor de lavadoras. Y yo le dije, ¿pero por qué te sorprende eso? Me dice, es que yo las vendía era en el Caquetá. Y esas lavadoras las utilizaban era para los lavaderos de cocaína. Y lo mismo le decía con respecto a los estos hornos de microondas. Y un poco de cosas que uno cree que está vendiendo de manera legal, pero eso va finalmente a la cadena de valor del narcotráfico. Entonces, incluso también lo decimos, y de manera también folclórica, Colombia se convirtió en una lavandería, ya sea porque abiertamente les legalizamos los dineros o porque por terceros lucran esos dineros del narcotráfico, o simplemente en la cadena de valor una simple productora de galletas o de yogur o una simple productora de vestuario le está llegando dinero del narcotráfico.
Sí, así no lo estén buscando ni estén tratando de hacer el negocio, pero todos de alguna forma hemos sido objetivo de pues ese negocio tan grande, sin que lo estén buscando a uno personalmente, pero algo como que alcanza uno a pellizcar. Pues
sí, lo vemos en el Senado, lo vemos en los políticos, lo vemos en los alcaldes, gobernadores, salpicados por el narcotráfico o dineros ilícitos, no solamente el narcotráfico, sino lava de activos o de corrupción o simplemente dineros de extorsiones o de secuestros. Si miramos algo, una palabrita que tú dijiste, que son los paraísos fiscales, son más de 70 paraísos fiscales por todo el mundo. Obama, cuando se posesiona en el 2008, prometió en su discurso que iba a acabar con los paraísos fiscales y le tocó quedarse callado. ¿Pero por qué? Porque dentro del mismo Estados Unidos hay paraísos fiscales donde se lavan todos esos dineros del narcotráfico. La Alteca era un lavadero de dinero, el mismo Nueva York, California, Inglaterra. O sea, Obama le hacía la pregunta al Fondo Monetario de qué había que hacer con esos paraísos fiscales, y afortunadamente pues quiso hacer algo muy bueno, pero dejó planteado el interrogante y no se ha podido resolver. Entonces ahí hay un problema muy complejo: una, la demanda; la otra, la legalización de los activos. Entonces creen que el problema es llenando de glifosato Colombia, llenando de persecución la guerra, y los muertos los ponemos en Colombia, cuando el problema hay que cortarles desde la raíz. sancionar, meter a la cárcel a estas personas que hacen en los paraísos fiscales o en los bancos el lavado de activos. Eso es fácil de rastrear. Hoy la tecnología es muy sofisticada y es fácil de rastrear de dónde vienen esos dineros. Y la otra, que es la demanda. Mientras exista demanda, van a producir coca y amapola en cualquier parte del mundo. Solo lo vienen produciendo hace más de 200 años.
Profesor, el otro asunto ahí es que en esa cadena de la economía de la cual estamos hablando, siempre hay un eslabón muy delgado para poder aplicar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que son los campesinos. Usted lo decía al principio ahora, un pobre campesino no se puede poner a producir yuca o maíz para su sustento, para su cuota alimentaria, porque el pequeño terreno que tiene es más rentable si siembra coca.
Sí, es mucho. Sí, ese es un problema que, digamos, una de las cosas bonitas, digamos, del proceso de paz es que las FARC se va a comprometer en sus zonas de influencia en la erradicación. Una, o sea, que a ellos les va a tocar trabajar erradicando eso, y eso va a ser parte de la pena que ellos van a pagar, digamos que es una cuestionable o lo que sea, pero es una de las alternativas, incluso bonita y admirada en el mundo. En las facultades de Derecho, me lo decía una alumna que estudió en Alemania, y me decía, ven con muy buenos ojos ese proceso de paz que tiene elementos interesantes. Una. Y la otra es que las FARC y el gobierno colombiano y la empresa privada y nosotros como academia también nos tenemos que comprometer a ver qué vamos a hacer con esos cultivos ilícitos que ya están erradicados y cuál es la alternativa que le vamos a poner a los campesinos para que produzcan yuca, para que produzcan maíz. Ahí el gobierno tiene que empezar a subsidiar. Entonces, ¿cómo van a hacer? Así como el narcotraficante subsidia a este productor de hoja de coca, nosotros tenemos que empezar como universidades a hacer centros de investigación, a plantear soluciones, cuáles son los cultivos adecuados para estas zonas que se va a desmontar los cultivos de hoja de coca, el gobierno subsidiar, la empresa privada empezar a comprar, a generar unas cadenas de comercialización, una infraestructura adecuada. Eso no va a ser fácil, eso se demora por ahí de 10 a 15 años.
Profesor, y es que tenemos también como que adoptar una mirada distinta de los pequeños campesinos cultivadores, porque suelen ser vistos como cuasi criminales. Y como que no se entiende esa complejidad en que se mueve la actividad productiva de ellos.
Sí, entonces, y realmente son delincuentes, porque están haciendo algo ilegal. Pero, como tú dijiste, es la cadena más débil. Ahí no está la respuesta, no. La respuesta está en esa cadena más débil, no. Lo que hay que hacer es eliminar esos cultivos y empezar a generarle alternativas con audacia. Y te iba a decir, era que yo el ejemplo que le pongo a los estudiantes es el cultivo de café. El cultivo de café puede ser como un ejemplo a seguir de cómo pequeños campesinos, de alguna manera, obviamente, pues, ha habido problemas con los precios internacionales y todo eso, pero hay que reconocer que las zonas cafeteras son las zonas de Colombia que en estos campesinos, como su parcelaria o pequeña producción de pan coger, de subsistencia, han logrado mantenerse durante 100, 120 años. Todavía encontramos que hay pequeña infraestructura, hay una escuelita, hay un acueducto, hay una clínica, hay unas economías campesinas que podemos empezar como a mirar cómo lograr de que en estas zonas tan apartadas empezarle a hacer pequeña infraestructura, cadenas de comercialización, cadenas de transformación. Eso sí, tiene que ser subsidiado. Eso no se puede negar y hay que hacer un ejercicio muy fuerte desde la academia nosotros, brindando las soluciones, la ciencia, la investigación, la empresa privada aportando en la compra de esos productos y buscar productos, no uno solo como el café, no, buscar alternativas dependiendo de las zonas de cultivo, obviamente de la fertilidad de las tierras, cuáles van a ser como las oportunidades. Yo a mis estudiantes les digo que hay una oportunidad con el fruto. Hay una cosa muy interesante. Colombia produce más de 2.000 frutas, algunas que se producen en menos de un año, dos años, como son las uvas.
Y uno dice que tomando gaseosa, ¿no? ¿Cierto?
Sí, eso es terrible.
Sí.
Colombia produce más de 2.000 frutas que son nativas, o sea, son de América o de Colombia inclusive. Y le digo a los estudiantes que hay 120 identificadas que son comestibles, pero apenas estamos exportando 20. Incluso esas 20 no representan ni siquiera, digamos, un aporte interesante distinto al banano. El banano sí, pero sacando uno del banano de ahí, son 30 millones, 50, a veces llega a 100 millones de dólares, lo que es el tomate de árbol, la uchuva. Entonces, en esas frutas que son de fácil, digamos, cultivo, que están en todas las zonas de Colombia, la misma Universidad Nacional participó de ese proyecto, que es un convenio con el Andrés Bello, están los libros, o sea, desde el punto de vista agronómico y biológico, ya tenemos identificadas un poco de cosas. Entonces, les pongo a los estudiantes el ejemplo de que esa es una oportunidad, pero habría otra, el agroturismo, el turismo de aventura. O sea, hay un poco de cosas que hay que empezar nosotros desde la academia a ver cuáles son las alternativas. Porque si nos ponemos a producir a todos yuca, pues nos embalamos porque va a haber una sobreoferta de yuca. Y no, y los precios no van a compensar ese esfuerzo que tienen en esas zonas tan alejadas.
Profesor, ¿usted diría que con esos acuerdos de La Habana y con ese proceso de paz que tenemos, que es tan criticado por algunos, nos hemos situado en ese complejo panorama del negocio del narcotráfico?
Sí, sí. O sea, eso es lo que evidenció, es de que las FARC se lucraron del narcotráfico, ya sea porque cobraban gramaje, ya sea porque están en las zonas de influencia, porque cobraban peaje, o porque ellos mismos incluso participaban del negocio. Eso no se puede negar, eso lo han hecho todos los grupos irregulares en África, lo han hecho con los diamantes, lo han hecho en Asia Central con la amapola, en Afganistán, eso siempre lo han hecho. Eso nos muestra que el narcotráfico los alimentó. Incluso se los muestra a los estudiantes cómo en 1980 las FARC era el ejército, pues, de los ejércitos irregulares que menos guerrilleros tenía. El que más tenía era el M-19, el EPL y un poquito el ELN, y de último estaban las FARC. Pero cuando ellos hacen todas las formas de lucha y que se meten con el narcotráfico, la embarran. Ahí se deteriora y se deterioran ideológicamente. Alfonso Cano fue el primero que se negó a que se metieran con el narcotráfico. Le tocó asumir, ya cuando era dirigente máximo ahí, asumir esa posición. Pero hubo señales y voces de... me contaron una anécdota cuando asistí al Caguán a estos diálogos de paz de Andrés Pastrana. Me contaron una anécdota, y es de que Alfonso Cano lo amarraron y lo iban a fusilar, y al otro día Tiro Fijo se niega a que lo fusilen, y era porque Alfonso Cano en una de esas conferencias se había negado a que las FARC se metieran al narcotráfico. Entonces, lo que tú dices, él mostró de que las FARC sí estaban metidas en el narcotráfico. Eso es evidente.
Lo de, ahora, profesor, lo de...
lo tiene que resolver.
Claro, y lo de la semana pasada que contó el fiscal, en la cual hace las cuentas de que los bienes de las FARC ascienden a más de $1 billón, eso lo que significa es que es innegable su actividad,
claro,
en el, claro, el narcotráfico.
Claro, 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 eso es la gasolina. O sea, incluso se los demuestro, yo pongo a los muchachos a consultar en el internet, digo, miren y verán a ver cuántos combatientes tenían las FARC en 1980, no pasaba de 400.
Y además, eso...
Y en 10 años subió a más de 10.000.
Con una actividad, claro, productiva que indudablemente lo que hacía era disminuir y diluir esa carga política que podían tener.
Claro, claro. Sí, ese fue el error. O sea, internamente, pues lo conoceremos después, más adelante. Pero ya algunas personas que hemos estado trabajando con estos procesos de paz, ya conocemos de manera anecdótica, porque los mismos combatientes o algunos dirigentes de ellos, o estudios académicos como los que tú hablas de la Universidad Nacional, hay unos estudios y muestran de que ellos sí se lucraron, y que hay un debate interno, o existe un debate interno, para no meterse en el narcotráfico. Por ejemplo, Tiro Fijo no estaba de acuerdo, pero Jacobo Arenas sí. Pero primó más Jacobo Arenas ideológicamente que pragmáticamente lo que pensaba el Tiro Fijo.
Porque cómo se sostenían, además, ¿no? Sí, claro. Y se inventaron esas figuras tan llamativas para no estar involucrados de cobrar el gramaje, por ejemplo, ¿no?
Sí,
que era casi como cobrar un peaje por un negocio en el cual ellos no lo manejaban, pero de alguna forma sí eran partícipes de toda la actividad comercial.
Sí, eso es cierto, sí. Ellos, claro, la audacia de estos grupos guerrilleros o terroristas o ilegales, la ilegalidad hace que la mente del ser humano se vuelva audaz, se vuelva atrevida, busque las oportunidades, y se inventaron todo tipo de cosas, como al revés. Hubo zonas en las que algunos comandantes se negaron, por ejemplo aquí en Antioquia, se negaron en una parte del oriente antioqueño. La orden era llenar todo el oriente antioqueño de hoja de coca, y varios comandantes se negaron a que no. ¿Y qué les tocó? Retirarse de ahí, a pesar de que eran unas personas muy delincuentes y que bombardearon 3 y 4 veces a San Carlos y 3 y 4 veces a Granada. Pero tenían cierto compromiso, entre comillas, ética revolucionaria, de no meter con el narcotráfico. Y uno de ellos es Alfonso Cano. Entonces ya he ido como identificando, digamos, como quiénes eran los que estaban como de acuerdo con el narcotráfico y quiénes no estaban de acuerdo con el narcotráfico. Por ejemplo, Tiro Fijo, Alfonso Cano, y algunos comandantes, por ejemplo, aquí en el oriente antioqueño, que la orden fue inundar de coca el oriente antioqueño. Y estos comandantes dijeron que no, y siguieron bombardeando. Y usted mira por internet y fueron diablos, o sea, hicieron desastres en el oriente antioqueño, pero no se metieron con el narcotráfico.
Profesor José Ignacio Díez Ruiz, economista agrícola y especialista en estudios políticos, muchas gracias por acompañarnos aquí en sus emisoras.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y un feliz día.
Gracias, profesor. Ahora vamos a saludar a Camilo González Pozo, él es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS. Muy buenos días, doctor Camilo.
Sí, muy buenos días, ¿cómo les va?
Doctor Camilo, ¿qué tal si usted nos ayuda a revisar ese tema de la sustitución de cultivos en el posacuerdo? ¿Cómo ve usted esa situación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos?
Pues yo creo que tenemos una ecuación nueva, radicalmente nueva, con la incorporación de las FARC ya a los acuerdos y a la vida civil en esta transición. Y esa situación se ve que convocaron durante 3 meses con el gobierno en las regiones para que los campesinos que cultivan se metan en planes de reconversión, de sustitución, y pues en tiempo tan corto, cerca de 89 mil familias de más de 70 mil hectáreas sembradas le han dicho que sí a un plan de sustitución voluntaria, un plan con además con otra serie de apoyos sociales. Y yo creo que eso es indicativo de una situación radicalmente nueva, una oportunidad que no es la solución del conjunto del problema, porque pues ya sabemos que son más de 150 mil hectáreas que hay, pero que es un punto de partida para una nueva etapa, para una nueva visión, para la implementación de la política rural y dentro de eso la política de reconversión de zonas cocaleras. De modo que esa es la novedad, las dificultades son muchas. Y las contradicciones también, porque el tiempo se está haciendo una erradicación forzada que ya se sabe que no tiene futuro. Pero es la oportunidad no se ha presentado en décadas en Colombia.
¿A usted no le parece muy grave que tengamos nosotros que hacer toda la tarea? Y si le pusiéramos un espejo retrovisor, entonces tendríamos nosotros que hablar de las viudas, de los presos, de los extraditados, y como que no hay un compromiso de carácter internacional para que realmente se dé una sustitución de cultivos mientras el negocio sea latente y produce la rentabilidad, que no se la produce indudablemente al campesino básico, al campesino primario que está en San José del Guaviare, sino que se la produce a quien está negociando y traqueteando con eso.
No, eso sí, por supuesto, la corresponsabilidad que debería existir con la comunidad internacional, tanto Europa como Estados Unidos, eso está completamente dibujado. Alguna vez se habló de eso, pero pues aquí todo se orienta frente a la oferta del pequeño cultivador como si fuera el eslabón fundamental de todo ese negocio, y todos sabemos que ese es un negocio que hacen organizaciones macrocriminales, que son las que hacen el lavado de activos. Hay un retorno de 7 mil millones de dólares al año, por medio de los últimos 10 años, de este negocio del narcotráfico. De eso, ni siquiera el 10% queda en la economía local y el grueso de eso se va a los circuitos de lavado de activos, a todo el sistema financiero, a todo lo que son estas especulaciones y las inversiones de recursos ilícitos. Allí los resultados son muy precarios. Hay un estudio, un informe del Ministerio de Justicia, el último informe, que dice que en materia de lavado de activos se ha logrado identificar alrededor del 7% en los últimos 5 años de lo que corresponde al estimativo de lo que ha sido el interés a Colombia de dólares por lavado de activos. Entonces ahí yo creo que hay unas dificultades mayores. Y bueno, la ley del embudo, Estados Unidos aplica una política rígida del escenario internacional de prohibicionismo, y dentro de los estados, en Estados Unidos lo que hay es una flexibilización. Allá se ha legalizado prácticamente el cultivo de marihuana para productos medicinales y hasta recreativos.
Aló, doctor Camilo. Bueno, vamos a recuperar la llamada porque parece que se nos cayó la llamada con el profesor, el doctor Camilo González Pozo, el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. En esta situación lo que muestra, se puede ver, es una preocupación que hay por ponerle en la cara al gobierno norteamericano y demostrarle que nosotros no somos los grandes cultivadores, pero además no tenemos las herramientas ni los recursos para hacerlo. En el último presupuesto que presenta el señor Trump al Congreso de los Estados Unidos, lo que se evidencia es una reducción para la ayuda de todas las actividades para Colombia. Doctor Camilo.
Ahí se nos quedó en la mitad la plata.
Sí, señores, es gracias a los operadores de servicio telefónico que son tan hábiles para cobrar, pero tampoco consistentes en el servicio. Ese es el comercial que les hacemos siempre a todos, a los de Claro, a los de Movistar, todos son iguales.
Exacto.
Sí, señor.
Yo le estaba comentando que pues, el contrasentido de estas políticas globales en materia de sustancias es muy grande, no solamente en Estados Unidos, pues donde tienen una política más bien tenuosa para afuera. Entonces no hay una política basada en evidencias científicas. Es una locura. Es en lugar de adoptar una regulación seria, lo que hay es una política de criminalización del pequeño productor, del pequeño consumidor individual. Se dice en teoría que eso es un asunto de salud pública, pero se sigue haciendo un enfoque militar. Entonces, ya está probado que los enfoques militares coercitivos en estos temas, ni en el eslabón de cultivo, ni en el de consumo, y ni siquiera en el lado de activos, ha mostrado eficiencia. Eso es un asunto en que se ha tratado con otros criterios. Y pues no se ve que exista coherencia entre discursos que a veces se echan sobre la necesidad de una nueva visión y las prácticas que se hacen en escala internacional.
Doctor Camilo, usted que anda tomándole el pulso al país permanentemente, indagando, preguntando, haciendo trabajo de campo, ¿usted sí cree que el campesino colombiano, que ha sido tan sufrido, tan maltratado, realmente sí se pueda sobreponer y tenga dentro de sus conceptos la prioridad de que es mejor trabajar legal que ilegalmente?
Pues la verdad que el campesino lo que necesita es sobrevivir, y ha tenido que acudir a una proporción muy grande, porque digamos que pues la actividad de cultivos ilícitos y de economía ilícita, el rendimiento de esos, pues es la actividad rural que tiene mayor cubrimiento poblacional comparado incluso con el café, ¿no? Pero es un asunto de sobrevivencia. El campesino lo que quiere es vivir dignamente, vivir con zozobras, sin violencia, sin que la juventud esté arrastrada a la esfera de la criminalidad. Hemos conversado con la gente en muchas regiones, comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, campesinas, y están muy preocupados, incluso los que siembran coca y marihuana están muy preocupados por la juventud, que los hijos de los cultivadores que están enrolados en todo tipo de estructuras violentas y en situaciones de riesgo extremo, la juventud campesina y en todas esas zonas están en una situación muy precaria, más del 75% de desempleo, de desescolarización, no hay futuro. Entonces, todo el mundo quiere salir de la esfera de la ilegalidad y de la violencia, pero pues las oportunidades son las que tienen que ofrecerse, ¿no? Que no puede ser solamente erradicar y prohibir, sino ofrecer soluciones integrales. Es una cosa urgente, es algo así de un imperativo frente mucho, o se hace una política grande o vamos a una catástrofe para la juventud campesina. Esa es la realidad. Creo que a veces no tomamos conciencia, sobre todo en las ciudades, de lo que es la tragedia de la juventud campesina en este periodo. Y bueno, viene atrás, es un asunto estructural, entonces es un asunto de oportunidades, de políticas de promoción, de inversión estatal, ¿no? Yo creo que de oportunidades reales, de planes de vida para esas comunidades.
Profesor, y es que parece como que viviéramos en dos países, porque mire que cuando uno revisa lo que era esa situación de ataques, de asonadas, de combates entre la fuerza pública y los guerrilleros de las FARC, pues era una situación como que aquí en Bogotá como que no se notaba, uno la veía a través de los medios de comunicación, de los titulares, de los periódicos, de los informes, de los noticieros, pero no la alcanzaba a palpar, ¿no? Y como que...
No, sí se alcanzaba a palpar, pero la gente...
Pero uno no la sufría. Claro, uno no la sufría, la verdad. Pero cuando uno se pone a mirar ese otro país, en un país sin oportunidades, un país sin educación, sin presencia estatal, un país en donde no hay oportunidad de trabajar para los jóvenes, pues lo que usted dice es muy preocupante, porque creo que fácilmente pueden ser 8 millones de habitantes.
En este periodo está una de sus hermanas, han llegado 700.000 personas, el 9% de la población, el 10% de la población de Bogotá. No tiene necesidad de la violencia que han tenido, el impacto de la muerte en su casa, en su vecindario. Es una situación dramática. Lo que pasa es que tenemos una especie de anestesia, ¿no? De modo que no vemos, ¿no? Ya no vemos los semáforos, pero es una realidad que golpea, que pesa sobre la vida social. Es decir, que Bogotá no ha estado ajeno, ni las grandes ciudades han estado ajenos a la situación del conflicto. Bogotá es la retaguardia también de la economía, de la guerra y del conflicto. Aquí es donde, en Bogotá, en las grandes ciudades, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Villavicencio, son los centros de lavado de activos, son los centros de residencia de las mafias. Es donde se hacen las grandes transacciones del negocio. Y entonces pensamos, no, eso es por allá, en Tiquirirí, en Tiquí, en algún caserío pequeño de gente pobre, todos están los responsables de toda esta situación de macrocriminalidad. Y el centro de la macrocriminalidad en Colombia es Bogotá y las grandes ciudades, de la realidad. Donde se hacen las mayores incautaciones de cocaína, donde se hace el lavado de activos, donde está todo el funcionamiento de toda la economía ilícita. Y eso no lo vemos. Yo creo que hay que mirar así los edificios más altos, los edificios, los centros comerciales pomposos que surgen de la noche a la mañana, la proliferación de parqueaderos y todo ahí por ahí. Por ahí rondan gente que es ilícito.
¿Y usted es optimista con el plan de sustitución de cultivos?
Pues yo creo que estamos a una oportunidad y desafortunadamente tenemos como dos cabezas pues contradictorias, porque está la erradicación forzada, que son definitivamente, que tienen un mal pronóstico. Y los pactos voluntarios, me parece que eso es una cosecha de compromiso, de voluntad del campesinado, muestra la capacidad de influencia de la política pública, pero también de convocatoria que han hecho el gobierno y las FARC en territorios. Y lo que hace falta ahí es recursos, gerencia, coordinación institucional. Estamos en el día, ni siquiera en el día 180 de esa política, y se tiene el tiempo suficiente para hacer las adecuaciones, de modo que tengamos algunos resultados a corto plazo. Digamos, en el último año pues, de la administración Santos, esto muestra el resultado, de modo que se convierta en un punto de evaluación para política más de fondo.
Doctor Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, gracias por estar en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, un saludo. Hasta luego.
Que esté muy bien y gracias. Ahora vamos a saludar a Carlos Humberto Romero. Él es el presidente de la Asociación Comunal de San José del Guaviare. Muy buenos días, señor Carlos.
Muy buenos días, un cordial saludo y desde luego a todos sus oyentes.
¿Usted nos puede explicar quiénes son y de qué manera están asociados allá en San José del Guaviare?
Bueno, como usted lo dijo, yo represento a la Asociación de Juntas del Municipio de San José del Guaviare. En el departamento somos un total de 305 juntas de acción comunal. Estamos organizados también con nuestras asociaciones, 6 asociaciones que hacen parte o representan los diferentes municipios. Y en ese marco, pues, de organización, hemos venido participando muy activamente en todo este proceso del programa de sustitución de cultivos.
¿Cuántas familias o cuántas personas pueden estar representadas en su asociación?
Alrededor, digamos, de acuerdo al último proceso electoral que se surgió el año pasado, donde se eligieron nuevos presidentes y dignatarios, pues en general, estamos representados alrededor de unas 8.600 y algo de personas acá en nuestro departamento.
8.600 personas.
Agrupados en 305 juntas de acción comunal.
Sí. ¿Usted nos puede dar una opinión en su carácter de presidente de una asociación comunal de cómo ven ese plan de sustitución de cultivos?
Digamos que hay dos visiones, de acuerdo a lo que hemos venido trabajando con nuestras comunidades y el acompañamiento que le hemos hecho a este plan de sustitución en estos últimos años. Desde el mes de enero, pues, cuando el gobierno aprobó el plan. Las dos lecturas son una en el sentido de que hay mucha optimismo. El campesinado ha recibido de buena manera y con, digamos, con mucha esperanza este plan. Comúnmente lo que la gente le dice a uno en las veredas, allá en los sitios donde se cultivó la coca, es que la propuesta que ha hecho el gobierno es una propuesta tentadora, es una propuesta que aguanta, pues, en términos populares lo comenta la gente, y que están dispuestos y quieren trabajar en ese sentido de avanzar por la senda de la sustitución voluntaria. Pero entonces está la otra lectura, y es la desconfianza histórica que hay en el Estado, en el Estado general, en el gobierno, en el sentido de que hay mucha duda sobre será que sí es verdad, será que el gobierno sí va a cumplir, será que no se, que se nos retiren a la mitad del camino, o que nos hagan arrancar las matas de coca y después nos dejen botados. Entonces tenemos esas dos visiones, esas dos coyunturas. Pero estamos comprometidos con el proceso, así lo manifestamos desde el inicio, y estamos trabajando fuertemente en ese sentido.
En sus palabras, ¿usted nos puede explicar qué es lo que ofrece el gobierno en este momento a quien está cultivando, tiene un cultivo ilícito? ¿Qué es lo que le ofrecen? ¿Le miden el terreno? ¿Le recomiendan que arranque las matas? ¿Y le ofrecen un préstamo, un crédito para, y le brindan semillas, asesoría técnica para poder arrancar con otro tipo de negocio?
Bueno, sí, digamos que
esa es la teoría,
¿no? Ya mencionado es un poquito. Sí. Bueno, el gobierno sacó su plan. En el plan de sustitución, pues digamos que es un acuerdo de dos voluntades, en donde el gobierno nos ha dicho hay este plan de sustitución voluntaria con unas ayudas que les vamos a dar, o erradicación forzada. Nosotros hemos dicho, creemos que esta es una oportunidad grande para Guaviare, en el sentido de que queremos ya superar el estado de cultivos ilícitos y avanzar por la senda de los cultivos legales. ¿Qué nos ha dicho el gobierno? Ya, se le va a dar a las familias que voluntariamente decidan hacer parte del programa $1.000.000 mensuales por un año, o sea, 12 millones, que se supone que con eso, pues, suple sus necesidades básicas de alimentación. Aparte de eso, arrancando el programa, pues, $1.800.000 para efectos de que las familias establezcan como unas huertas o cultiven unos productos de pan coger o especies menores que les ayuden, pues, a su tema de garantizar, pues, el tema alimentario. Y luego hay un ofrecimiento de unos recursos para unos proyectos productivos. La idea es que estas familias que decidan sustituir la coca, pues, ingresen por la senda, pues, de empezar a cultivar, a plantar productos que les permitan vivir, fortaleciendo su economía familiar. Entonces eso está representado en el primer año. Nos han manifestado que va un proyecto de $9.000.000 que la familia decide qué tipo de actividad económica quiere realizar.
Y en este punto hay un producto productivo de 10 millones de pesos,
que se supone que es para fortalecer lo que hizo en el primer año o para iniciar otro tipo de cultivo. Todo eso con la asistencia técnica que ha dicho el gobierno que va a poner asistencia técnica permanente, pues para garantizar de que esas iniciativas productivas sean un éxito. Y ya después de los dos años, pues nos han hablado también, o así lo dice el plan de sustitución, de que el gobierno va a abrir unas líneas de crédito, unas líneas especiales o de créditos blandos, para ayudar al campesino que quiera de alguna manera acudir a la banca para fortalecer sus proyectos productivos, pues que lo pueda hacer y que el gobierno allí le va a dar la mano en ese caso. Digamos que eso es lo que el gobierno ha ofrecido. Y de parte de los campesinos, que es la otra contraparte del acuerdo, pues viene el compromiso de arrancar sus matas de coca y comprometerse a no realizar en el futuro ninguna actividad que tenga que ver con los cultivos ilícitos.
Eso no se puede desmontar.
No hacer nada.
Señor Carlos Humberto.
Sí, señor.
Eso no se puede hacer progresivamente, ¿no? Porque es que lo que puede tener un señor que tenga, no sé cuánto sea las hectáreas promedio que tenga cada finca. ¿Tiene usted ese dato?
Bueno, digamos que en promedio una hectárea, dos hectáreas.
Bueno.
Más o menos, digámoslo, es una hectárea.
Bueno, supongamos que esta persona que está ya tan alejado, con tantas dificultades, con una familia, seguramente que lo piensa mucho en arrancar sus matas, porque las matas es lo que le producen diariamente pues el ingreso para sobrellevar la vida. Tampoco es que sea el gran negocio, pero el hecho de que las arranque sí inmediatamente demuestra que ya va a dejar de recibir un ingreso que tenía fijo y que no era tan malo.
Así es, sí señor. Y para suplir, digamos, ese ingreso, es el apoyo que ha hecho el gobierno, un millón de pesos mensuales. Le consignan en el banco mensualmente un millón de pesos para que usted compense ese ingreso que obtenía de la cosa. Eso pues le va a dar la posibilidad durante un año, digamos, de subsistir, de por lo menos garantizar los alimentos básicos de la familia, ¿sí?
Sí.
Pero ¿qué es lo que realmente nos preocupa a nosotros? Pues digamos, aparte de la desconfianza que tiene el campesino en el hecho de que el gobierno cumple, pues estamos haciendo todo lo posible por tener esa fe de que el gobierno en esta ocasión no lo va a calmar al campesino. La gran preocupación es que en regiones como la nuestra, digamos, implementar otro tipo de actividad económica es muy difícil, es muy complicada, porque hay regiones en donde se produce de todo, o bueno, gran cantidad de productos, pero cualquier cosa que tú siembres, el arroz, el plátano, la yuca, el maíz, lo que se te ocurra, lo vas a perder porque no hay las condiciones en infraestructura para usted sacar esos productos de esos sectores, de esa región. Entonces esto tiene que ir acompañado con lo otro que está planteado allí en el acuerdo de La Habana, que es el punto uno de la reforma rural integral. Si esa reforma rural integral no impacta fuertemente estos territorios, pues diríamos nosotros que estamos en vísperas de que el programa fracase, porque el campesino, después de que haya implementado esos cultivos, que lleguen esas cosechas, no va a tener cómo sacarlas porque no hay vías, no tenemos cadenas de comercialización, por ejemplo, llevar un producto desde, no sé, una vereda de las nuestras que quede en la región de Charras, para llevarlo hasta Bogotá, pues el costo de transporte es grandísimo, pues no le va a quedar utilidad. Entonces, esa es la gran preocupación que tenemos, y pues allí estamos mirando a ver qué nos ideamos, qué propuestas tiene el gobierno para ayudarnos a que podamos avanzar y que este esfuerzo de sustitución no vaya a ser un nuevo fracaso.
Señor Carlos Humberto, quienes están en la ilegalidad, ¿de qué manera están operando por estos días? Porque eso no fue que se desaparecieron de un día para otro. Seguramente vuelven a la región, hablan mal del plan de sustitución de cultivos, les hacen invitaciones, los engrasan un poco para que sigan participando de la siembra de los cultivos ilícitos. Supongo, ¿no? Usted me puede decir si, usted me puede decir si sí o si no. Señor.
¿Te refieres al grupo disidente de la FARC?
No al grupo disidente, a quienes operan y manejan el negocio.
Ah, bueno.
Están operando ahí, están todavía.
Los compradores de la coca, los que la llevan. No, ellos están. De hecho, porque todavía pues los cultivos están. Ahí hay gran cantidad de cultivos, como ustedes lo saben, en nuestro departamento. Ellos están ahí, ellos siguen con su comercio, ellos siguen pues aprovechando el tema. Hemos tenido indicios, rumores de que muchos de ellos han estado presionando al campesino para que no se meta al plan de sustitución, porque estas personas normalmente son las que tienen las extensiones más grandes de cultivos de hoja de coca. Ya no estamos hablando de la familia que cultiva una o dos hectáreas, sino de personas que patrocinan 5 o 10 hectáreas. Entonces, para ellos, pues desde luego que recibir 1 millón de pesos mensuales y un proyecto de 9 o 10 millones para sembrar otra cosa, para ellos eso no es tentativo, no es rentable. Entonces han venido presionando a los campesinos diciéndoles exactamente lo que tú planteas. No se metan a eso, el gobierno les va a quedar mal, no les van a cumplir, eso es mentira, mire cómo están las vías, no hay electrificación, no hay agua potable, los muchachos no tienen a dónde ir a estudiar, bueno, todas las necesidades sociales.
Señor Carlos Humberto, eso me imagino junto a un gran jeep o una gran camioneta y con la mano puesta en algo que tienen debajo de la camisa que es metálico.
Sí, señor.
¿Cierto? Exactamente. Eso no es tan suave, eso pues es
acompañado de todos esos otros elementos.
Eso se saluda, se le charla, se le dice y como que se pone la mano en el cinto y le recuerda qué es lo que tiene ahí debajo.
Así es, además porque estamos hablando de regiones donde no hay presencia de la fuerza pública, ya no llega el ejército, no llega la policía, y si llega, pues llega es una tropa que pasa hoy por aquí, pero no vuelve hasta dentro de, no sé, 3, 4, 5, 6 meses, entonces no hay autoridad. Entonces allá como que el dueño de la región es el que impone las condiciones.
Sí.
Entonces, y para el Guaviare, pues digamos que hemos sido como los patitos feos del paseo, porque aparte de esa problemática, pues también tenemos allí la presencia de la disidencia de las FARC, que se quedó acá en la región, que hacen presencia. Que
¿ese es el Frente 1?
Sí, sí, señor.
¿Qué dirige quién?
Que está ahí, ¿cómo se llama? No recuerdo.
El aquel, digamos. El aquel.
Sí.
El aquel.
Ah, digamos, es muy conocido, muy popular.
Sí, señor.
El hecho es que están, hace presencia en la región, en algunos sectores que todavía siguen vacunando, cobran todavía los ganaderos por cada cabeza de ganado, por cada canasta de cerveza, bueno, históricamente la forma de financiar.
Uno podría decir, señor Carlos, ¿uno podría decir que estos disidentes de la FARC entonces abrieron un negocio aparte? ¿Se privatizaron?
Ellos inclusive por ahí han rodado algunos papeles y boletas que ellos mandan, donde dicen que no están de acuerdo con el proceso de sustitución, donde dicen que no quieren ver ni al gobierno ni a los antiguos integrantes de la FARC en los territorios que ellos hoy están ocupando. A las comunidades, pues afortunadamente todavía no tenemos, digamos, ningún tipo de amenaza o de señalamiento en ese sentido, pero sí han sido muy reiterativos en que no creen en ese programa de sustitución y que pues ellos van a seguir con su actividad.
Señor Carlos Humberto, ¿ustedes qué opinión o han tenido oportunidad de dialogarlo, de estudiarlo, de entrar a hablar un poco sobre ese acuerdo de paz que se hizo con las FARC? de revisar ese documento?
Digamos que por iniciativa propia, los más inquietos pues conocemos algunas cosas, pero es un llamado que hemos hecho al gobierno desde hace mucho rato, y es que efectivamente hay mucho desconocimiento del acuerdo. A pesar del tema del plebiscito y del campanazo que eso dio, no hay una verdadera socialización. Las comunidades no conocen hoy día exactamente qué fue lo que se negoció, cómo es que el Estado va a cambiar, cómo es que van a atender a estas regiones, qué es lo que se está proponiendo. El desconocimiento que hay es total, sobre todo en esta región, porque el gobierno pues no se ha dado a la tarea de hacer un ejercicio fuerte, grande, pedagógico, de llegar a las comunidades y decirles qué fue lo que negoció, cómo es eso de los 4 o 5 puntos que componen el acuerdo. Y de lo que más hemos hablado es de este programa de sustitución de cultivos, que pues hace parte del punto 4 pues del acuerdo, pero digamos en términos de lo que nos interesa, que es cómo va a ser este programa de sustitución voluntaria de cultivos.
¿Usted sabe qué es la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Trabajadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCAM?
Sí, la hemos escuchado.
¿Usted no estuvo en la reunión donde se hizo ese lanzamiento en la capital caucana?
No.
¿No?
Tuvimos conocimiento del tema y le hemos hecho por ahí como seguimiento a algunos comunicados que sacan, y sabemos que hay un número importante de organizaciones de comunidades que trabajan con los cultivos ilícitos que hacen parte de esta coordinadora.
¿Usted cree que el país tiene que dejar de pensar que los cultivos son la causa del narcotráfico y que los cultivadores son los criminales? Ay, bueno, ya nos vamos a comunicar nuevamente con don Carlos Humberto Romero, quien es el presidente de la Asociación Comunal de San José del Guaviare. Estamos hablando con él sobre lo que fue el lanzamiento en el mes de enero en la capital caucana, en Popayán, precisamente de esa Coordinadora Nacional de Cultivadores y Trabajadores de Coca, Amapola y Marihuana, que tiene el objetivo de promover la implementación del punto 4 de La Habana, que es la solución al problema de las drogas ilícitas, y aportar a la construcción de la paz con justicia social en todo el territorio nacional, situación que beneficiará a miles de familias que obtienen su sustento de los cultivos. Parece que ya estamos en comunicación nuevamente del señor Carlos Humberto. Señor Carlos Humberto.
Sí, señor, se nos cortó la llamada.
Bueno, ya la recuperamos.
Ok.
¿Usted sí cree que sí sea una buena organización y usted no estaría interesado en formar parte de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Trabajadores de Coca, Amapola y Marihuana?
Pues nosotros hemos, y a partir, digamos, del lanzamiento del programa de sustitución, de que el gobierno nos hizo la invitación a participar pues en todo este tema, hemos estado reuniéndonos sobre todo con las organizaciones de acción comunal y otras organizaciones que representan campesinos y que están agrupados en cultivadores de caucho, cacao, plátano, diferente tipo de organizaciones. Nosotros avanzamos y hoy tenemos organizada una mesa que la organizamos precisamente para, digamos, trabajar todo este tema de posconflicto y todo este tema de sustitución de cultivos. Es la mesa Guaviare Paz.
Sí.
En esa mesa, pues, digamos que hemos en algunas oportunidades conversado el tema, pero no hemos avanzado profundamente en dar ese paso. Sabemos que hay unos procesos de organización importantes a nivel nacional, pero, digamos, no hemos trascendido hasta allá, nos hemos quedado en lo local. Tenemos, como le digo, esa mesa, y hemos estado interlocutando pues más como a nivel regional, a nivel de Guaviare.
¿Qué tan comprometidos cree usted que están los socios de las asociaciones comunales de San José del Guaviare? Porque una cosa es decirlo y otra cosa empezar a hacerlo. Hay una distancia entre la realidad y lo que le ofrecen a uno y lo que tiene que hacer.
No, digamos que las organizaciones comunales como tal estamos comprometidos con el proceso. Desde el inicio lo discutimos bastante, hicimos muchas reuniones, hicimos un acuerdo marco departamental en donde nos reunimos básicamente todas las juntas de acción comunal del departamento y en un coliseo donde estuvimos todos, firmamos un acuerdo marco departamental de que nos acogíamos al plan de sustitución voluntaria. Y allí vamos. Pero, como le digo, de todas maneras, aparte de ese compromiso que tenemos, pues hay la duda. Hay la duda del cumplimiento del gobierno, de que todo lo que se está planteando, lo que se ha dicho allí, lo que está plasmado en los acuerdos, pues se cumple. Más sin embargo, nosotros estamos firmes a nivel de la dirigencia comunal. Nuestra decisión es seguir al frente con el proceso y digamos, no hemos pensado todavía en que hay que buscar otro camino. Nosotros, como guaguarenses, ya queremos superar ese estado del tema del cultivo de la coca, y creemos que esta es una gran oportunidad si realmente las cosas funcionan como se.
Aunque ustedes tienen allá un frente de las FARC que no se ha desmantelado, ¿sí ha mejorado un poco el clima de tranquilidad, el ambiente, cómo se refleja con la firma del acuerdo de paz?
Sí, claro. Digamos que eso fue evidente, ¿no? En muchas regiones de nuestro departamento, pues, las condiciones eran otras antes y después de la desmovilización o de la concentración. Hoy día podemos desplazarnos mucho más cómodamente, tranquilamente, y a pesar de lo que tú dices, de que tenemos ese frente que no se ha desmovilizado, pues ellos están agrupados en unos territorios digamos más hacia la parte rural, bien adentro. Estamos hablando del municipio de Miraflores, en unas localidades que se llaman Barranquillita, Lagos del Dorado.
¿Bien adentro es cuánto tiempo por carretera, por ejemplo?
No, empezando que no hay carretera.
Ah, no hay.
Allá se llega por agua o en avión hasta Miraflores, y de Miraflores por el río Baupés, llega usted 4 horas, 5 horas en un bote, pues eso es rápido.
¿En voladora?
En voladora, exactamente. Entonces es bien lejos. Entonces digamos que el hecho de que estén haciendo presencia en estas regiones, pues nos permite que todo el resto del departamento, pues, el ambiente social y comunitario cambie. Aunque pues también hay en otras regiones, acá del lado del entorno y parte de pues también han hecho presencia, pero pues sí ha mejorado mucho, digamos, la percepción, pues,
el ambiente, ¿no?
El ambiente que vivía anteriormente, sí. Como le digo, a pesar de que algunos sectores del departamento todavía, su frente disidente, pues sigue cobrando sus cuotas, pues, por algunas actividades económicas.
Sí, señor. Usted personalmente, aparte de ser el presidente de la Asociación Comunal de San José del Guaviare, usted en su carácter de ciudadano colombiano, Carlos Humberto Romero, ¿cómo ve el programa de sustitución de cultivos? No por representar a los grupos, usted con su familia.
Bueno, por la experiencia que hemos tenido estos meses aquí acompañando y todo, yo no me aparto de la misma preocupación que tienen nuestros campesinos. ¿Y es cuál? Pues la propuesta que está haciendo el gobierno es buena. Con eso, aunque no es muchísima cosa, el campesino puede empezar a cambiar esa idea del cultivo ilícito, y eso puede dar resultados. Y pero segundo, que eso tiene necesariamente en regiones como la nuestra que ir acompañada de una implementación real del punto 1 del Acuerdo de La Habana, en el cual habla de la reforma rural, del apoyo al campo, de la transformación pues, de la ruralidad. Si esas cosas se dan y eso se convierte en una realidad, yo soy muy optimista y creo que las cosas nos van a funcionar. Además porque en el Guaviare, pues históricamente llevamos 30 años con erradicación forzada, con fumigación aérea, con erradicación manual, con fumigación terrestre, pues hemos ensayado todas las formas de erradicación forzada y ninguna ha funcionado. El Guaviare, el campesino aprendió a mutar, pues le fumigan y al otro día siembra en otro lado o le echa algún lava al mato para que...
Con aguapanela, ¿no? Eso es con aguapanela, ¿no?
Sí, con melaza y jabón, bueno, otras cosas. Entonces, digamos que eso, ya el país sabe que eso ha sido un fracaso después de 30 años. Entonces nosotros vemos, o personalmente creo y veo que esta posibilidad puede ser una salida importante, siempre y cuando, vuelvo y repito, vaya acompañada de las transformaciones rurales que necesitamos.
Señor Carlos Humberto Romero, presidente de la Asociación Comunal de San José del Guaviare, muchas gracias por estar en comunicación con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
No, a ustedes muchísimas gracias por acordarse de nosotros del Guaviare y ojalá no nos olviden.
No, señor, que sigan adelante, que progresen, que ojalá vivan un buen clima de paz, de tranquilidad y que se puedan desarrollar los proyectos que sean más lícitos y más cómodos, pero que además sean rentables.
En eso estamos, le estamos poniendo mucha fe, estamos jugados con esa posibilidad y bueno, queremos que el gobierno siga allí dándonos la mano y seguramente que así vamos a salir adelante.
Que esté muy bien.
Buen día, muchas gracias.
Que esté muy bien, señor Romero. De esta manera concluimos el programa en el cual estuvimos hablando sobre sustitución de cultivos en el posacuerdo. Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.